Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye!
Las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Atento a la BBC. Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Luis Herrero Tejedor, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Quién soy yo de la BBC? Dímelo. Me tengo mucho interés en eso.
Pues Cristian.
No, me tomo ya más jorobado.
¿Quién quiere ser?
Benzema. No ves que está catarrado.
Tú podrías ser Bailey, Luis, que chupa micro.
No, yo y Arramendi. A mí me toca ya Arramendi en este juego.
En la BBC.
Oye, qué maravilla estar aquí con.
Le tira lo vasco siempre. Le tira lo vasco siempre.
Lo de los dos apellidos ha sido para él una cosa.
Vamos a fichar a Arramendi para tres apellidos vascos la próxima temporada.
Que, por cierto, Isidoro, estás acatarrado. Bueno, Benzema está catarrado, ¿no? Que parece que no juega.
Bueno, no me preocupa en absoluto, ¿eh? Yo soy benzemasista, ¿o cómo se dice?
Sí.
Lo has dicho muy bien.
Benzemiano.
Lo que tú digas está bien dicho.
Vale.
Benzemiano, ¿quién te ha dicho benzemiano?
Juan Pablo, que es un lisismo.
Es un especie de secta, ¿no?
No le he hecho caso.
Los benzemianos.
No me preocupa, en absoluto. O sea, creo que Benzema es un grandísimo jugador, pero el Madrid tiene suficiente material y potencial como para no preocuparse ni de Benzema. Ni demás.
Bueno, pues entonces ya, Sergio Valentín, estás tranquilo. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque nos tenía que contar cómo va a salir el Real Madrid con esta novedad del catarro de Benzema. ¿Qué tenemos más o menos seguro, si es que tenemos algo, Sergio?
Bueno, a mí por lo que me han dicho, Benzema está bien. Así que, en principio, iba a ser titular. Vaya. Para mayor tranquilidad de Isidoro San José entre otras personas.
Oye, porque yo creo que al final se confirma lo que nos anunciaste aquí, que Ancelotti va a querer jugar con Pepe de central de inicio.
Sí, bueno, ya lo dije hace dos días, que la idea del Real Madrid era que jugara de titular antes al que 0-4, porque ya tenían previsto que jugara de inicio anteriormente, incluso en el partido entre el Atlético de Madrid, así que va a ser titular. De hecho, lo confirmó Ancelotti ayer en rueda de prensa, junto a Rafa Varane, pierde su puesto Nacho Fernández. Y la única duda es ver si juega Lucas Silva o Yarramendi. Yo creo que, como dije ayer, que Ancelotti dude entre un jugador que ya lleva dos temporadas en el Real Madrid y otro que lleva ni un mes y que no ha sido titular en un partido de Champions, ya es bastante significativo de lo que confía en uno y en otro. Así que yo creo que apostará por el brasileño, que ayer en el entrenamiento jugó de titular, en ese equipo de titular, junto a Toni Kroos. Pero bueno, es la única duda que tiene Ancelotti.
¿Te escucha Rerone algo más que quieras comentarnos para que lo sepa él?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el terreno de juego está horrible. Los jugadores de Real Madrid se quejaron ayer cuando fueron al entrenamiento. Está bastante mal por las nevadas, por el frío. Están malas condiciones.
Bueno, en televisión, Sergio, se le vio a Isco, ¿sí?, decir, menudo patatal.
Sí, no sabía esas palabras exactas, pero sí. Es que lo que me habían transmitido de que la queja de que no era un terreno en condiciones para el partido que van a jugar. Otra cosa más, el Madrid va a jugar de rosa, no le dejan jugar con la principal por los pantalones blancos del Schalke, y la segunda...
¿Recuerdas cuándo fue el último partido que el Madrid jugó de rosa, Sergio?
¿El qué?
El último partido que el Madrid jugó de rosa.
Ante la Real Sociedad, que perdió en Anoeta el Real Madrid.
Por eso fue el último.
Y me faltaba una cosa más. Sí, muy importante. Yo creo que por lo menos lo considero importante, porque se había hablado, y ahí está Isidoro, que criticó la presencia de Florentino Pérez en la reunión en Valdebebas. Ayer Ancelotti yo creo que se ganó un poquito más de lo que se había ganado ya los jugadores antes de comenzar el entrenamiento en el estadio de Schalke. Dio una charla bastante emotiva, cosa que no suele hacer Ancelotti, que no suele ser emotivo, no tiende a las emociones, y dijo algo así como que en este escenario comenzasteis el sueño de la décima, volver a soñar en conquistar este título, en volver a jugar como habéis demostrado a partir de aquí del año pasado.
Muchas gracias por la información, Sergio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué te parece, Luis?
Qué bonito.
Bueno, pues, hombre, pues, ¿qué decir? No parece nada especial. O sea, estamos, yo sé, estas cosas pasan siempre. Vas a un campo, está mejor, está peor.
Es raro este campo del Schalke, porque este era un campo súper, súper moderno.
Te cuento yo lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Que los alemanes son austeros. Al contrario de sí. lo que pasa en otros países, ¿sí? ellos para dar ejemplo...
¿Le quitan la calefacción esa que tenían en...?
No. El estadio del Schalke 04...
Sí que se coloca y es espectacular. ¿Eh?
Creo que solo hay tres en el mundo que el césped, a través de Exacto. un mecanismo, sale del estadio por debajo para que le dé el sol. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que tú mueves el césped por debajo del estadio para sacarlo, te tienes que gastar, no sé si son 6.000 euros, una cosa así... Le da el sol, porque el estadio del Schalke 04...
Últimamente en Alemania hay poco sol.
Está cubierto. ¿Qué pasa? Que ha caído las heladas y, oye, ¿qué más te da estar sacándolo? Mientras que sale un rayo de sol, le damos al botoncito. 6.000 euros de caja, pues han dicho, lo sacamos fuera. Y cuando ha entrado dentro, pues se lo han metido un patatal. Pero vamos, que también jugó en el Calderón y el césped estaba mal y perdimos solo 4-0. O sea que es un poco... ¿Lucas Silva o Illarra, Luis?
¿Qué quieres que te diga? Es que yo a Lucas Silva no lo conozco, o sea, no tengo ni idea. Lo que dice Sergio está bien visto, o sea, no termino de entender por qué no dejan que se vaya Illarra si no va a contar con él. Y a Lucas Silva lo lógico es darle entrada poquito a poco, no de repente en un partido de Champions, que tampoco es que sea el super partido complicado de la Champions, pero bueno, a mí me parece, no sé, ya sabes mi teoría es que la gente que está en un equipo lo que quiere es tener oportunidades de jugar y demostrar que sabe jugar al fútbol. Y si no, jugar con las personas, pues no debes, ¿no? O sea, y ahora ha tenido una oportunidad de ser Athletic, no le han dejado, tal, pues chico, pues ahora tienes que darle oportunidades. Yo ya sabes lo que pienso de Illarra, yo creo que no ha pasado el corte. No ha demostrado la suficiente calidad y categoría para jugar en Madrid, para jugar al nivel que se le esperaba. Pero por esa precisamente yo creía que le iban a dejar que se fuera. Ahora ya no lo sé, o sea, no tengo ni idea.
Isidoro, ¿cómo lo ves tú?
Ah, que va por aquí, ¿no? Lo de Illarra. Yo a Illarra no le quito ni calidad ni nada futbolístico. Lo único que le pondría es personalidad. Yo creo que a Illarra lo que le falta es carácter y saber dónde está jugando y adaptar ese juego tan bueno que tiene, calidad tiene mucha, a dónde está jugando en sí, este momento. Para la Real le valía, para el Madrid no.
Que le come la situación cada vez que sale, porque él es muy aseado, es muy... Lo que pasa es que los entrenadores quieren tener jugadores así. Son magníficos sparrings, o sea que no van a levantar la voz.
No, ese precio, ¿no?
Pues ya ahí está,
pero
el entrenador dice, yo quiero tenerle porque por si acaso, y a mí me viene muy bien. No molesta, no sé qué. Claro, no levanta la voz y tal, va a entrenar fuerte, me va a tener, en fin, no me genera mal rollo. Entonces, a mí
esa no me vale, Jaime.
Pues creo que es la que ha ocurrido. La que
no, porque decir que un jugador tiene calidad y sabe jugar al fútbol y tal, pero que es que mentalmente no se acopla o se acompleja o tal, ¿qué más me da? Fíjate, más fútbol que Cristiano, que ya ha demostrado que tiene un montón, y sin embargo, cuando pasa un bache personal, mira cómo está jugando horrible, o sea, digámoslo con toda franqueza. Entonces, ¿yo quiero a este Cristiano? Aun sabiendo que es un magnífico jugador, no. Si a mí me dijeran, mira, te vas a chupar a este Cristiano durante 2 años, digo, pues mira, lo siento, pero no.
Lo de Cristiano es que es como un bache, y este chico, cada vez que sale...
Pero es un bache que lo que demuestra es la importancia que tiene el asunto del coco en el fútbol. Y entonces, si tú dices, es que Illarra tiene mucho fútbol, sabe jugar muy bien, eso ya lo sabíamos, o sea, era un jugador a zona real, en la sub-21, etcétera. Pero no ha pasado el corte, quiere decir que le acompleja verse al lado de tantos jugadores, le acompleja el Bernabéu, le acompleja la exigencia, lo que sea, pues ya está, eso es no pasar el corte. Y entonces, pues...
El tema de Cristiano a mí me preocupa un poco más que a vosotros, porque yo no creo que Cristiano tenga un mal momento. Creo que a Cristiano se le ha gestionado mal. A mí, igual que creo que a Kroos se le ha gestionado mal y todavía no hemos pagado demasiadas
pues
consecuencias.
Eso es más preocupante, ¿eh?
No, yo, sin lugar a dudas, o sea, para mí no hay ningún jugador, siempre lo he dicho, y me voy a mantener en eso porque no voy a cambiar ahora, que no hay ningún jugador imprescindible en este Real Madrid, ni en este, ni en los anteriores, ni en todas épocas, ¿no? Entonces, si hacemos un jugador imprescindible, estamos haciendo un flaco favor al jugador y un flaco favor al equipo en general. Y Cristiano, con todo el respeto, sabiendo que es el mejor jugador del mundo, o uno de los dos mejores jugadores del mundo, lo vamos a dejar ahí, no tiene que jugar todos los partidos, porque lo que buscamos es las consecuencias de jugar bien todo el equipo para conseguir los títulos, no que Cristiano gane el Balón de Oro. Ni
yo creo que tiene razón.
A Yarramendi también se le ha gestionado mal.
Uno sabemos que tiene, claro, tiene sus condiciones y otros sabemos...
Sí, pero Isidoro, si tú sabes que este es un jugador que en estas condiciones en las que le dices, mira, Iyarra, confío mucho en ti, pero ves a todos esos, bueno, pues aun cuando salgan de una lesión van a jugar antes que tú. Y ves a este brasileño que acaba de llegar y que el otro día se pegó tres carreras y estaba ya que no le salía.
Eso es una mala gestión.
Pues este cuando llegue también va a salir antes que tú. Pues cuando Iyarra salga al campo, mucha personalidad tienes que tener, Luis, para salir y decir, y aquí estoy yo y me reivindico y tal. Y no le ha pasado. Entonces a Iyarra también se le ha gestionado mal.
De todas formas, a Iyarra le pueden dar las mismas oportunidades que se le han dado a tantos otros jugadores que les ha costado mucho la adaptación en el Real Madrid. Y que han tenido muchas más oportunidades. Luka Modric le ha costado mucho la adaptación al Real Madrid. Muchísimo, una barbaridad. Y al final ha demostrado, pero lo ha demostrado
Juan Pablo,
a base de saltar al campo. Que
pero
es que
yo
los
creo
jugadores...
que Luka Modric no estaba asustado. Yo creo que... No. Y arrastra un poco... Luka Modric no le salía, pero no estaba asustado por el entorno.
Pero lo entiendo, pero no llega con el mismo cartel uno que otro.
Juan Pablo, el año pasado teníamos aquí un debate y era Casemiro y Yarramendi. Y Casemiro, cada vez que salía, demostraba una personalidad explosiva.
Sí. La diferencia...
Hacía cosas buenas y desaparecía. Y de pronto...
La diferencia, Dieter, es que mientras uno demostró en un partido contra el mismo equipo que sabe saltar al campo y rascar en el centro del campo, y Yarramendi, que no será su juego.
Por eso, yo no digo que tú dices que merece las mismas oportunidades.
Yo creo que sí.
Las que le dieron a Casemiro,
que
fueron ningunas.
Yo creo que sí, porque a Karim Benzema le ha costado adaptarse un montón y se ha adaptado y ha demostrado que es un jugador utilísimo y fundamental en el Real Madrid. Y le costó también la adaptación. Y se le da oportunidades a jugadores.
Yo tengo que defender al jugador y pensar y deciros que los jugadores, algunos, no somos tontos o no éramos tontos ni siguen siéndolo. O sea... tú lees los partidos, el jugador es el que mejor lee el partido, sobre todo si está jugándolo, y luego si estás fuera también, y cuando a ti el entrenador te cambia, te mete o sales de principio de un partido, tú tienes que leer lo que el entrenador primero te dice que quieres y luego lo que tú estás viendo, o sea, y eso es lo que Yarramendi no ha sabido. Si tú tienes que salir en un partido en el que tienes que rascar, lo siento por Yarramendi, pero tiene que rascar.
Eso digo yo.
¿Vale? Y no me vale que muestres tus condiciones, que todos sabemos, en partidos suaves. No, tienes que rascar, rascas. Isco, chapó. Chapo, Cristiano, cuando ha tenido que adaptarse al principio de la temporada, yo, chapo, no sos un gran...
Pues me ha dicho lo de Isco es que eso sí que es una metamorfosis, ¿eh? Eso es de pasar de fino estilista a duro fajador.
A duro fajador sin dejar de ser fino estilista.
Exacto, o sea, es el colmo.
No lo vas a dejar nunca, Luis.
No, pero es el colmo. Mira que era difícil.
Y pa'lante,
mira que era difícil eso, ¿eh?
El otro día...
Impresionante el chico.
En la banda donde tengo yo el abono, lo que hizo Isco, aparte de meter el gol... fue perder un balón en una floritura y se mete una paliza corriendo porque sabía que el horno no estaba para bollos en el Bernabéu, que se estuvo los otros dos minutos mirando como diciendo no me la paséis que estoy a punto de echar aquí las entrañas. En fin, por si pasan frío en Alemania esas articulaciones, Juan Pablo, no son de quita y pon como el césped del
Schalke. Bueno, a estas horas ya no creo que vaya a hacer mucho efecto Artifina, tampoco a las horas para el partido, pero claro, si los alemanes vienen para acá a Madrid y hace frío, pues dentro de dos semanas sí que van a notar que han tomado Artifina. Bueno, y que cuando se sienten...
para hoy, nosotros, macho, que...
También, y que cuando se sienten hoy en Gelsenkirchen, pues notarán que les duelen las articulaciones y cuando vengan a Madrid, pues notarán que la cosa ha cambiado mucho. Hay muchas articulaciones en todo el cuerpo y todas ellas en sus extremos están recubiertas de cartílagos. El cartílago se desgasta con el paso del tiempo y lo que hay que hacer es cuidarlo. Artifin lo impide porque tiene condroitin sulfato y glucosamina, que son los dos principios activos. El reto Artifin son 60 cápsulas que tiene un bote, dos por la mañana durante un mes y verás cómo estás muchísimo mejor, porque Artifin Dieter funciona. Y otras cosas en España, desde luego, no lo hacen también como Artifin. En farmacias, herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es.
Bueno, la ventaja para el Madrid en este partido... que otras veces, excepto el año pasado que fuimos a Alemania y salimos victoriosos siempre, Alemania daba mucho miedo. El Schalke 04 la temporada pasada dio menos. Este Schalke 04 está plagado de lesiones, ¿eh?
Maneras,
que tampoco partido... sirvan como excusa las
sí,
que
pero ayer, tenemos nosotros. Ayer el Shakhtar Donetsk, que no era nadie, empató con el todopoderoso Bayern Múnich, ¿eh? 0-0. Cuidadín, ¿eh?
Un día no mediante. Un día no, Magic.
Claro, les conocéis tarde.
Yo no vi el partido, pero yo he visto crónicas que dices, Dios mío de mi vida, la que
las dos entradas de Xabi Alonso fueron de tarjeta amarilla.
Sí, sí, es verdad.
Solo hay un problema, que a Xabi Alonso le pisan la pierna en la jugada anterior y no le sacan ni tarjeta.
Pero tú léete hoy un diario alemán, que es Marca España Arbitral, lo que hizo ayer un Dynamo Majenko por Europa.
Sí.
El Bayern tampoco asusta tanto. Y luego estaba el
pero yo el Bayern sí que he leído una cosa esta mañana que me ha llamado la atención y que a lo mejor puede ayudar a comprender lo que sucedió ayer. Y es que en el parón invernal Pep Guardiola les ha metido mucho trabajo físico muy intenso. Muy, muy intenso. Y el mismo Guardiola dijo que lo iba a pasar mal el equipo en esta primera eliminatoria contra el Shakhtar, que probablemente quedase muy pegado al cansancio que arrastraban como consecuencia de ese trabajo físico y que a partir de entonces iban a ir como un tiro. Habrá que verlo, porque la eliminatoria...
Pero no valía el 8-0 contra el Hamburgo, entonces, ¿no? En la previa,
partidos muy pegados, yo insisto. Eso es lo que dicen en Alemania y lo que dice Guardiola.
Lo que tiene suerte real los equipos españoles, Real Madrid, Atlético y Barça, es que uno de los dos, Chelsea
y Paris Saint-Germain,
se van a caer. Porque son dos equipos... malos clientes.
Yo ayer me vi el partido y el Paris Saint-Germain no...
¿No te gustó en la segunda parte?
La segunda parte.
Tiene peligro, tiene pegada.
Son equipos... Muchos nombres
y mucho peligro, Dieter.
¿Quién dijo ayer aquí que cuando el Paris Saint-Germain tenía que salir a jugar contra un rival grande, se ponía las pilas y salía a fajarse? Ayer le metió el primero. Por cierto, yo no he visto un tío que saque más partido de sus defensas que José Mourinho. La pone un central, la pone de nuevo otro central y la mete un lateral.
José Mourinho, ¿te acuerdas de él?
No, ¿quién es ese?
A ver, José Mourinho, quizás, si te lo digo así.
Setúbal, Portugal.
The number one.
The special one.
¿Eh? El que acabó con la supremacía del Barça ante el Madrid.
Uy, qué bonito. ¿Eso no te acuerdas, Luis?
¿No?
Ya está. Valencia. Final de la Copa del Rey. Cristiano mete un gol de cabeza.
A pase de Di María.
Magnífico. Gana 1-0 el Madrid.
Me acuerdo del gol, pero no me acuerdo del partido. No sé ni quién había en el banquillo.
Tampoco.
No, la causa de desvelos está en el Nápoles o una cosa de esas, ¿no?
Esta es la mía, Herrerone.
Por cierto, el Nápoles está de capa caída. Sí, un poquito. Bueno, Isidoro, me gustaría que me explicaras cómo se afrontó un partido.
No me pidas cosas raras, ¿eh? Por
favor. En el que tú puedes, Isidoro, tú puedes.
El rival que juega en su campo, que es el Schalke 04, va a jugar a encerrarse. Va a poner tres centrales con dos laterales largos ofensivos que flojean quizá un pelín en defensa, que va a jugar con un centro del campo defensivo y arriba lo que venga. En este caso, ¿qué debe hacer el Madrid?
Lo primero, y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, y no me tachéis de conservador.
Eres un conservador.
Soy un conservador. El Madrid no se tiene que obsesionar con ganar el partido desde el primer minuto y tiene que tener en cuenta que es un partido es una eliminatoria a doble partido y que es superior al Schalke y que no va a tener ningún problema. Entonces, no vayas visceralmente, irracionalmente a ganar el partido porque te puedes encontrar con un gol, es malísimo para el Madrid, ¿eh? Tal y como está este Madrid, que es otra de las cosas que a mí también me preocupan. ¿Es el Madrid en los últimos partidos el que vamos a ver? Si no es así, pues no tengo ninguna duda de que el Madrid tiene suficiente potencial y calidad como para no tener problema con el Schalke.
En todo caso, abrir el campo, eso está más claro que el agua, dejar de tratar de entrar de siempre por dentro y utilizar bien a los laterales, ¿no? O sea, quiere decir que eso parece que está en el guión de lo que tiene que hacer. Y luego tener actitud. O sea, yo voy a medir al Madrid más que por el resultado, hombre, pues salvo que pase alguna cosa rara, por la actitud de los jugadores, que es lo que esta intensidad.
Sí. ¿Hizo el otro día el Madrid con el Depor?
No.
Vale.
No.
Vale, es que a mí me dejó muy.
No, está
muy vacío.
Está sonado.
Muy
está.
Esperaba un poco más.
Yo sí que veo una.
Espera, que te lanzas y vamos a hacer una pausa. Pero a la vuelta te sigues lanzando.
Dale.
Porque a nadie le gustó el Madrid del otro día y a mí hubo cosas que sí me gustaron. Y sí, el bocadillo del descanso que estaba muy rico, claro. Y algún jugador con el que me he metido, no sé si coincidiré hoy con Luis Herrero, esto lo dejo así como para cebarte. Para mí el otro día el mejor fue Gareth Bale. The right time to roll to me, the right time to roll to me, the right time to roll to me.
Fútbol es radio.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico, conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 914094002, 914094002 o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar, el equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Y a las 3:30, 2:30 en Canarias de este miércoles, con Luis Herrero, con Isidoro San José, con Jaime Ugarte y Juan Pablo, que te he cortado. ¿Qué querías decir?
Dos cosas muy rápidas sobre el partido de esta noche. Pensemos que el entrenador del Schalke 04, ¿quién es y qué estilo de juego tiene? Roberto Di Matteo, que va a jugar yo creo con un 7-2-1 con Huntelaar en punta y que van a esperar cerradísimos atrás.
Lo del 1 es difícil, o sea, puede
bueno,
ser
7-3. 7-3, venga, pues eso, pues va a jugar con un 7-3. Quiero decir que Roberto Di Matteo, le hemos visto, ganó una Champions con el Chelsea con un juego, pues eso, rácano, aguantando atrás, esperando a la contra, etcétera, que es lo que va a hacer esta misma noche. Y luego que yo creo que esta noche,
por cierto, ¿qué rasca va a hacer en Helsinki?
Un grado.
Un gradito.
Bueno, no está mal.
Bueno. Por eso sería muy interesante que el Madrid marcara pronto. No digo que se obsesione, estoy de acuerdo
para
con
el ambiente ya del todo. Allí.
No, porque obligas al equipo, es decir, si has encajado un gol, tienes que abrir y dejar. El Madrid sufre muchísimo los equipos que se cierran.
Pero desde hace mucho tiempo, ahí va yo, era la segunda parte de mi este. O sea que cuando tú tienes un equipo que se cierra, o Isco o Benzema, que son los dos únicos que son capaces de ver el fútbol de una manera distinta, hacen acto de presencia, o el Madrid se difumina y se pierde, y empieza a tocar y tocar y tocar, y en horizontal y nada.
El Madrid sufre cuando el equipo contrario se encierra, y cuando más sufre el Madrid, que siempre es el tópico.
Cuando le presionan al Madrid y cuando el juego, no hablo de violencia, pero cuando al Madrid no le dejan jugar a gusto, no le dejan jugar tranquilo, el Madrid, este Madrid sufre.
Y luego hay una tercera derivada, y es el Madrid sufre en las jugadas a balón parado por alto. Y hoy, si uno se ve los resúmenes de las fichas que se hacen de los jugadores del Schalke 04, es un jugador de corte defensivo, pero eso sí, va muy bien por alto. Es un jugador de corte defensivo, eso sí, por alto crea peligro. En las jugadas a balón parado, que es que te suben los tres centrales.
Y luego
en
la portería.
No tengas ninguna duda de que eso es lo que ha
ensayado Di Matteo, ¿no?
No, eso es lo que, sobre todo, ha obligado a Ancelotti a sacar a Pepe y no a Nacho. Claro. Tiene una diferencia de altura muy notable.
Y luego los porteros. No se sabe si van a poder estar en primer.
A ver.
No creas que tanta. No es por llevarte la contraria ni nada. O sea, Pepe, lo que pasa es que su forma, su estilo, su...
Búscame cuánto mide Pepe y cuánto mide Nacho.
No,
Juan Pablo,
pero
que tenga,
¿no? Nacho Pepe, que no es de largo, pero es que cuando he visto Isidoro saltar, digo, le han tocado a Nacho.
Aquella...
Ahí va.
No,
Nacho ha hecho una suplencia. Ya me gustó menos el otro día, pero el primer partido que salió fue un partidazo.
Los primeros partidos que ha jugado Nacho, y yo, si me tienes que decir si rendimiento, cuál de los dos centrales tiene que jugar o no, y no me ciega la pasión, te lo digo, porque Varane me entusiasma. Yo creo que el que menos ha bajado el listón es Nacho.
Nacho mide 1,80 y Pepe 1,88.
¿Ves?
Oye, macho.
Sí.
¿Ves? 8 centímetros.
Sí. Yo se lo saco a Luis y mira, no parece nada.
Pero luego descalzo se equilibra mucho.
Sí.
Sin tacones.
Sobre todo tú son más.
Oye, el portero del Schalke, los dos son propensos a anchoas, ¿eh? O sea, que el disparo desde fuera del área...
¿Pero quién va a jugar? Porque, claro, el primero está lesionado, Camarillo... el segundo no se sabe, jugarían... Bueno, el tercero tiene 19 años y el cuarto 35.
Por ahí está la cosa. Por ahí también.
Moriño, que tiene
disparo dos desde fuera del área. Aquí hay marasaje.
Ayer llevaba dos porteros en
hay
el
banco. Hay que probar al portero. Que sí, le he visto, ¿no?, últimamente que hace...
Sí, el otro día el chaval de 19 años...
Sí.
Tuvo la, cantada en el 1-0 que perdió el Schalke y yo no sé si le va a entrar el tembleque. Dicen que lo que quieren es volver a rentabilizar y tener un Neuer que luego vender por 30 millones y al de 35 ya no lo venden. Así que a lo mejor están buscando el escaparate. De verdad, tú, a día de hoy, si fueras Ancelotti, en el partido de hoy, ¿sacabas a Pepe con Nacho y no a Pepe con Varane?
A ver, yo creo que cualquiera de los dos centrales no habituales, tanto Varane como Nacho, si los pones con alguien, no es el caso en este momento, porque Pepe también está fuera de
forma,
de sitio.
Y a lo
está,
mejor...
Es un magnífico jugador, pero necesita su rodaje como todos. Si a cualquiera de los dos centrales, cosa que Ancelotti no suele hacer... Los estás rotando permanentemente, tienes centrales para suplir con todas las garantías del mundo. Ahora, si sacas siempre a los dos, Pepe y Sergio Ramos, y cuando tienes un problema sacas a uno de los dos, pues al final solucionas el problema, pero si tienes que sacar a los dos...
Volvemos un poco al inicio de lo que comentaba, ¿no, Isidoro? Que la gestión a veces se impide demasiado.
¿No? He defendido a Ancelotti muchísimo, creo que ha hecho cosas maravillosas. Pero en los últimos tiempos la gestión que está haciendo de la plantilla para mí es bastante pobre teniendo lo que tiene en el banquillo. Cuidado, que no tiene a Juan Pablo Polvorino ni a Isidro San José.
Y que aquí lo hemos dicho mucho, que ahora ya se castiga mucho.
Yo ensayaría una cosa que probó el otro día Ancelotti al final del partido, no sé si por dar descanso, bueno, porque o por dar descanso, por lo que fuera, que es subir a Marcelo al centro del campo. Porque sobre todo ahora que tenemos problemas en el centro del campo y no es una mala opción.
¿Y lateral izquierdo?
Pues mira, ¿tienes a Nacho o tienes a Arbeloa? Que la Arbeloa me gusta a mí más como lateral izquierdo que como lateral derecho. O sea, eso te lo digo yo desde ahora.
Porque sabe que por el izquierdo no tiene mucho recorrido y no
porque
va a subir.
Porque suben más.
Bueno, yo le he visto, a mí me sorprendió el otro día, ¿verdad?
Sube más por el izquierdo y centra más que por el derecho.
Porque siempre podrá decir, si es que la centró con la pierna, que es la mala.
Pero yo creo que Marcelo tiene mucha más capacidad de sorprender, es el que mejor se asocia con Cristiano en ese tipo de incursiones.
Suelen decir los entrenadores que sorprenden más cuando ve, por eso juegan de lateral izquierdo.
Ya, bueno,
se incorporan
pero
ahí.
Pero luego quieras que no, tiene ya una mentalidad defensiva que le hace tener en el centro del campo más capacidad de presión, si de verdad se lo propone. Yo es una fórmula que no desdeñaría.
Ni Bale por la izquierda tampoco, sí.
Bueno, Bale, el otro día dice Dieter que le gustó Bale.
Me gustó Bale.
Individualmente fue el más chispeante, eso es verdad.
Y en defensa también hubo momentos en que pudo mantener la línea, ¿eh? Cuando tuvo que hacer de 4-4-2 que le pide Ancelotti, es verdad que si lidera él un contraataque, por mucho que diga Ancelotti, esa posición en el centro del campo la tendría que suplir Cristiano, que ya no baja, y Benzema, que presiona, pero que no recupera. Y Gareth Bale daba lo que daba. Yo he sido muy crítico con él y cuando lo he visto indolente me da mucha rabia, pero el otro día le vi que bajaba.
El problema no es tanto la indolencia como el hecho de que se dé cuenta que está en un deporte colectivo. Yo creo
sí,
que...
Sí, pero el otro día, fíjate, las incorporaciones las hacía por la banda derecha para pasarla con la pierna derecha.
No, claro, es que no va a tirar desde la línea de fondo a portería, sería ya la revés.
No le
descartes. No lo descartes. Pero ¿no te gustó a ti Bale o qué?
Me gustó como... O sea, me pareció que tenía más brío, me tenía más chispa, pero no sé si mejoró el juego del equipo por eso. O sea, yo veo la relación que hay. La relación no solo la química, sino la manera que tienen de entender el fútbol. A Benzema, yo admiro a Benzema porque es un chaval que ha sido capaz de renunciar a su propio brillo personal y ponerse al servicio de la gente, sobre todo de Cristiano y de la gente a la que se puede asociar. Y yo creo que Bale no ha rendido todavía la hegemonía que quiere mantener. Y entonces se nota, o por lo menos yo noto, a lo mejor yo estoy viciado por prejuicios, pero yo noto como una especie de rivalidad latente entre él y Cristiano. No porque Cristiano se la mantenga, sino porque él dice, yo quiero plantarle cara a tu liderazgo, yo quiero ser el number one del Madrid. Y muy bien y tal, y nos llevamos todo lo bien que quieras y nos vamos de copas, pero yo quiero demostrar que no soy un subalterno ni un sobresaliente de espadas. Y esa actitud mental...
Yo no soy un sparring, soy un retador. Yo quiero
no, yo estoy quitarte... más en la metáfora taurina. Tú estás siempre
bueno. ¿Cómo era la taurina? ¿Quieres?
Sobresaliente de espadas. A ver si nos ponemos sí, no, un poco no, no, al día. No,
pero es flojito para joder, sobresaliente de espada. Ve, Gareth Bale.
Hombre, macho, que nos ha costado 90 y pues pico millones.
Eso es poco, ¿no?
Bueno, no hay otra cosa mejor en el, una no. cuadrilla. O sea, tío, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Yo hay una cosa, estoy de acuerdo con parte del... de lo que dice Luis, pero hay una cosa con la que estoy en absoluto desacuerdo. Vamos a ver, Gareth Bale no ha, digo, Karim Benzema no ha renunciado a parte de su brillo personal por hacer... es que Benzema no es un goleador, nunca lo ha sido. El juego de Benzema es apoyarse, buscar espacios, ayudar
Juan Pablo,
al equipo, etcétera, etcétera.
Una pregunta de futboleros totales, que es, hace poco leí que los dos delanteros de Real Madrid y Barcelona como que estaban equivocados, que Luis Suárez hubiera sido mejor delantero para el Real Madrid y Benzema mejor delantero para el Barcelona.
Lo he dicho hace mucho tiempo en este programa. Benzema en el Barcelona hubiera rendido una barbaridad.
Pregúntale a Mancio cuál le gusta más.
No es bueno. ¿Y qué dice?
Le gustaba.
No, pero ahora, es una
mañana se lo preguntamos.
Ey, sí, es una buena esa.
Una cosa preocupante del Madrid de los últimos dos meses es que no ha trenzado más de tres o cuatro contraataques buenos. Dos de esos se los cargó Bale por chupón, pero vamos. Ese juego fulgurante, demoledor de un Madrid a la contra, buscando el espacio, ¿eso hace cuántos partidos que no se ve?
Muchos, o por lo menos un par de meses. Pero yo creo que eso es achacable.
Yendo al mal estado general.
Es achacable,
¿no?
A que a mí no me preocupa tanto que esos ataques, que además son más largos, porque vienes desde tu defensa. Es que el Madrid que a ti, a mí, a todos los madridistas nos ha entusiasmado, robaba en la presión el balón muchísimo más cerca de la portería contraria que de la suya. Sí, entonces los ataques eran más cortos.
Esa es otra cosa que también estoy notando. No sé por qué ha retrasado tanto la defensa.
No, es que cuando tú no haces la presión bien, Luis, tienes que ir, como el término taurino, achicando ahí espacios y metiéndote en tablas, ¿no? Como es así.
Pero le pasó frente al Depor, partido que a mí no me gustó. Una de las cosas que no me gustaron del Madrid es que, después de todo, marca un gol... Y el equipo se echa para atrás, o sea,
está
no es que
menos confianza.
Está, o sea,
admite menos confianza.
Menos trabajo.
No, es que yo, Jaime, no trabajo. Creo que sea una cuestión de
trabajo,
confianza, porque el verlo en el campo te da la oportunidad de fijarte a lo mejor donde no está el realizador,
sí.
Que es en el
claro,
balón.
Claro.
Y el otro día, pensando en lo que decía Luis de esos contraataques, los contraataques fulgurantes del Madrid es porque la línea de tres bajaba a ayudar al centro del campo, la defensa del equipo contrario se ponía marcando el fuera de juego en el centro del campo y cuando el Madrid robaba un balón salían disparados como balas. Ahora, esa línea de tres, sobre todo el otro día, Cristiano Ronaldo y Benzema, no baja.
Claro.
No baja, no se mueve. Es
están una... Tampoco en el centro hay gente con capacidad de recuperación y
pero
inicio.
Pero escucha,
antes bajaban.
Porque una de las cosas positivas que yo vi el otro día es que Toni Kroos empieza a coger cierta frescura que estaba totalmente fundido y cuando él inicia una presión muy al Madrid de hace unos meses, que es la recibe el jugador del equipo contrario de espaldas y de pronto alguien va, aunque solo sea para molestar, y con eso arrastra a los otros dos. No la acompaña todo el equipo. Claro, ¿qué pasa? No, que hay un momento en el que Toni Kroos se tiene que incrustar entre los centrales, Isco cubrir su banda, y cuando se dan cuenta hay 25 metros con el equipo contrario. Y eso para la presión del otro día del Deportivo, que parecía que era el Atlético de Madrid, era muy fácil, porque ese primer toque de balón que antes Benzema lo iniciaba casi en la media luna de nuestro área, ya no podía ser. Y entonces los del Deportivo jugaban un 2 contra 1 contra Kroos, un 3 contra 1 contra Isco, y Benzema y Cristiano tienen que bajar. No sé si es porque les falta fuerza para luego rendir arriba, porque están apáticos.
Me ha preocupado lo que ha dicho Isidoro, de trabajo. Eso es...
Sí, es que para mí es... La presión que ejercía el Real Madrid hasta el mes de noviembre era cuestión de trabajo, no era cuestión de ser mejor
entonces,
o
no
peor
es una
jugador.
Ley urbana que el Real Madrid entrena.
Eso yo no lo sé, no me atrevo.
Flojo también hace tres meses.
Pero yo lo que sí.
Pero
lo
estaban
que...
arriba de depósito. Ahora llega el general invierno.
Porque ahora, desgraciadamente, no tenemos más que sábado, domingo los partidos. No tenemos...
Bueno, ahora miércoles con la Champions.
Vale, ahora.
Primer día, sí.
Estamos en el tinte. Así que no creo que sea un problema físico. Yo creo que es un
de
problema
verdad,
de...
Que, bueno, qué pena este Sergio, pero que no entrena lo suficiente.
Sergio te diría que los 15 minutos que él ve...
Que corren mucho.
No corren nada.
Ah, que no corren nada en los 15.
No. que lo que reclama Sergio muchas veces
es
que tenga los medios
un trabajo más intenso.
Lo que he leído en la prensa, en algún sitio, no me acuerdo dónde, es que les están pegando la paliza en los entrenamientos.
La semana, sí, pero la semana como ahora, pasada, ¿no? Como muy reciente.
Claro, la semana pasada era noticia que terminaban con la lengua fuera. Exacto. Y cuando es noticia que en un entrenamiento el Madrid terminen exhaustos, es que el resto de los entrenamientos no ha sucedido así.
Cuando se decía aquello, los entrenamientos tienen que ser tan duros que el partido parezca un descanso.
Lo que sí que es verdad es que hay mucho más distancia ahora entre la defensa y la línea de ataque. Sí.
Y eso es malísimo, nefasto y lo peor que le puede suceder a Kroos, que tiene que cubrir mucho más metros.
Pero hay
Isco que tres cuartos
hay
de lo
bajones,
mismo.
Es normal, ¿eh? Hay bajones físicos, influyen muchas cosas, de repente dos o tres jugadores que tenían que estar bien, pues bajan un poco el pistón, arrastran, lo que te salía ya no te sale.
Si hemos tenido esta temporada
hoy es
mejor
un partido,
Madrid y al mejor Barça.
Otra vez una cosa, hoy es un partido para el Real Madrid de cambiar un poco la tendencia, ¿eh? Es un partido importante. No,
también lo era el otro día contra el Depor, ¿eh?
Menos, yo creo.
Yo no estoy hombre,
¿sabes
todo,
cuál es,
¿no?
¿sabes
lo vi cuál es, con esa esperanza.
¿Sabes cuál es la diferencia ahí? Sí. No sé si Juan Pablo coincide conmigo. En que el otro día los jugadores tenían miedo.
¿Miedo?
Miedo. Miedo de lo que les...
De, del
miedo,
Madrid, Juan del Madrid,
miedo,
no puede tener miedo.
Miedo, hombre,
la vida.
Las palabras son las de Arbeloa. El público nos ha tratado bastante mejor de lo que esperábamos.
Bueno, ponme otro ejemplo.
No, favor. No, pero oye, Arbeloa sabe, tendría que estar mucho más acostumbrado.
Pues Arbeloa sabe y se atreve a decir que un jugador del Madrid tiene miedo jugando en casa
No, no me confundas no. Y menos que
para... A la reacción del
el
público.
El damnificado poco, ¿no? Arbeloa de mis palabras.
Desde
tenía
luego,
miedo a lo que les esperaba
yo,
de la pitada.
Desde luego, si tuviesen miedo, la actitud del Madrid el día del Depor, a mí, insisto, me pareció bastante floja, bastante pobre.
Pero
yo esperaba un Madrid más enrabietado.
Pero yo lo vi contusionado.
Sí,
o sea,
sí.
Estaba todavía con...
Le dolían las sí, manos de
los brazos que les han dado.
El Madrid tiene ahora dos ventajas. Y es verdad que puede haber un punto de inflexión, porque sobre todo ahora viene el momento decisivo, no solo por la Champions, sino por la Liga. Hombre. Porque ahora estamos empezando ya una cuenta atrás del partido fundamental en la Liga, la que sí que te puede 22 marcar.
22 de marzo a las 9 de la noche.
Es decir, falta un mes. Y claro, es el y para ese partido sí que tienes, si quieres de verdad ganar la Liga, y tienes que dar un golpe de autoridad. Primero, es la Champions. Y el Madrid, en la Champions, quieras que no, se siente de otra manera. Y en segundo lugar, juegas fuera de casa.
Eso es.
Y por lo tanto, si tú eres capaz de reencontrarte de alguna manera, ya vuelves, tienes además un partido fuera, que esa es una gran ventaja, en teoría fácil. En teoría
la
fácil.
Elche.
Bueno,
vamos a ver.
En teoría es de los fáciles.
Sí, bueno, ahora cada vez son menos fáciles porque ahora...
A mí me da un miedo.
Estoy diciendo en teoría.
Lo
normal es que Madrid gane ese partido. Lo normal es que lo gane además con cierta comodidad. Te digo lo mismo que te dije en el partido del Atlético contra el Barça. Uh-huh. Si de verdad Madrid quiere. Si entra en esa dinámica y luego tiene un partido muy complicado en Madrid contra el Villarreal, que vamos a ver el Villarreal cómo se recompone del golpe en Vallecas.
Sí, estaba en ello, pero depende
del Villarreal. El Villarreal lo que ha hecho es cambiar mucha gente, porque tiene también la competición, tiene Europa League. Eso
sí,
que lo
el otro día tiró el partido de Liga contra el Rayo.
Bueno, pensaba, no se tira, pero se piensa que con los jugadores que tiene vas a...
Ah, pero está teniendo, a ver, lo de Bruno le ha hecho mucho daño. Sí,
claro, Bruno Soriano es importantísimo, es uno de los mejores mediocentros de España, o Bruno Soriano, y lo van a perder para un tiempo.
Oye, dedicamos, aunque solo sea 5 minutos, a hablar de lo que hoy en Sevilla es noticia y en toda España.
Creía que ibas a hablar de las opciones de la Leti.
No, hombre, eso.
Y te parecía mucho tiempo.
Eso lo dejaremos para...
No, es que como estabais tan preocupados la semana pasada, digo, joder.
Ah, que tú ya crees que te ha tirado la Liga la Leti. No, yo te iba a hablar de los sobornos.
No, que ha tirado la Liga, no. ¿A cuántos está? 7 puntos, ¿no?
A 7, sí.
Y a 3 o 4 del Madrid, del Barcelona, ¿no? Que tienes un escalón intermedio que tampoco
está... A 6.
Perdón, a 6. Está uno...
7 del Madrid y 6 del Barça.
Correcto. Pues,
bueno, quiero decir importante, que ¿eh? No, parecía... ¿no? Es que estas cosas ponen en perspectiva los debates que abrís de una manera tan histérica.
Oye, el debate era qué le pasa al Madrid, no si va a ganar el Atleti y la Liga.
Después de palmar 4-0 contra el Atleti
sí,
de Madrid.
Sí. Con un auténtico baño y
oye,
tu equipo
pero sí
no
me,
corra.
Sí me parece importante, yo creo que por primera vez, hay chicha.
Que se les ha trincado.
Chicha terrible con el tema este de
Osasuna,
porque colabora. la gente que está ahora en la directiva de Osasuna ha sacado los papeles, ha debido ir a donde Tebas, que no olía ninguna, hasta que por fin han pillado y han dicho, oye, que sí, que aquí es que está demostrado, ¿eh? La salida de dineros ahora sí que se puede armar gorda.
Y dando los nombres de los dos jugadores del Betis, hoy uno de ellos ha tenido que entrenar en silencio, sin decir nada, diciendo que se reunieron con ellos para primarles con 1,5 millones de euros si ganaba el Betis su partido, pero la jornada siguiente, contra Osasuna, dejarse ganar. Y de las cuentas de Osasuna han salido la pasta.
2,4 millones, que sea un paraíso fiscal, que sea una gente no sé cuántos. Sí, no. Ahora hay nombres ya.
Me encanta.
¿Eh? Y apuestas.
Y 250.000 euros. O sea, no solo habrías cobrado por dejarte ganar, y no solo habrías cobrado por apañar un empate con otro equipo, sino que además 250.000 euros que se están investigando habrían sido apostados a ese resultado. Sí, o sea que te has hecho el negocio redondo.
Yo esta mañana, claro, leía el diario de Navarra y todo esto, y está la gente, pero claro, son sitios donde presumen, presumimos también, como que esas cosas a nosotros no nos pasan y tal.
Pues no
¿Dónde habéis llevado el equipo? ¡Qué vergüenza! ¡La cárcel!
Es que Osasuna siempre ha tenido una gestión modélica, ¿eh?
Claro.
Equipo sin deudas, equipo que ha mantenido...
Tanto como muy de mucha seriedad.
Y para una vez que no lo hacen, descienden.
No, exacto. Y encima, como decía uno, encima mal. Joder, pues si por lo menos te hubieras salvado, pues tienes un poco de dinero de las televisiones para ir a ver cómo apañas. Parece ser que le han prometido a Osasuna que por la colaboración no habrá
sanción al equipo.
Sanción deportiva.
Eso es.
Deportiva.
¿Y por qué?
Bueno, chicos, eso se hacen en los jueces, te dicen, oye, si colaboras no vas preso a la mitad, yo qué sé, chico.
Bueno, no
han dicho, si das los papeles...
Hombre, vamos a ver, Isidoro, directiva anterior, el equipo ha descendido, a pesar de que la directiva anterior habría soltado la pasta, pero el equipo se fue a segunda.
Sí, pero acuérdate, cuando en Italia yo no digo que aquí haya sido tan masivo como allí, pero si quieres ser ejemplar, tienes que ser ejemplar.
No, y es verdad que en Italia bajaron el equipo como la Juve.
Joder, Juve, tú fíjate. Esto es bajar al Madrid o el Barcelona, ¿eh?
Al Madrid. Sí.
O el Madrid, bueno, lo que quieras. O sea...
Mensaje, Juan Pablo.
Bueno, dice la audiencia que, por ejemplo, Diego dice, estoy con Herrerone, el juego de Benzema es fundamental en este Real Madrid. Susana dice, desde que Amancio dijo que Benzema... que a Benzema no había que verlo como a un 9, lo considero de los mejores jugadores. No sé si se ha acertado este comentario, Susana, porque yo sí que recuerdo a Mancio diciendo que con Benzema jugábamos
con 10.
Con 9, sino con 10.
Bueno, eso fue en una... Solo te acuerdas de la parte de Amancio, porque cuando Amancio reconoce a Benzema...
No es por reivindicarme, pero mucho antes que Amancio lo he dicho yo, que a Benzema no se le puede mirar como un 9.
No, que Amancio decía que con el Madrid...
Que jugaban con 10.
Con 10, incluso con 9, porque...
Eso no lo ha dicho Amaro. Amaro no lo ha dicho Amaro.
Sí que lo ha dicho Amaro.
No lo ha dicho Amaro.
Sí que lo ha dicho Amaro.
Al que le tienen que partir la cara por defender a Benzema, ya sabéis a quién es.
Bueno, Senén dice, en referencia... Bueno, creo que refiriéndose a lo que yo he mencionado, dice, será racano, pero Di Matteo ha ganado más Copas de Europa que el Cholo Simeone, tan alabado por la prensa española. Manuel dice, cualquiera que vea un partido del Real Madrid podrá comprobar que Isco es el jugador que más balones pierde por partido. Es un dato que me resulta llamativo, pero bueno, o sea, habría que comprobarlo.
Y a lo mejor es porque el que es el que más arriesga, el que más lo intenta.
O el que más la lleva.
Exacto.
Y por aquí me dicen también que les encanta cuando Juan Pablo habla bien de Karim Benzema.
Pues nada, no te corte, Juan Pablo. Pues nada. Después de lo que viste ayer del Paris Saint-Germain, del Chelsea, del Bayern empatando a cero, ¿hay algún favorito claro para ganar la Champions?
El Madrid. Si el Madrid recupera su tono.
Ah, no, todavía no. Ahora hay que esperar.
Si el Madrid está en el tono del Atlético de Madrid.
Claro, Madrid. Hay que esperar un poco.
Bueno, Luis, yo. Está la grabación ahí de que hace cuánto, no sé, 2 meses que dijisteis, a ver, favorito. Yo di el Madrid en todo. En uno ya me he equivocado, en la Copa del Rey. Pero bueno, yo te digo, si el Madrid recupera el tono que nos ha mostrado hasta el mes de noviembre, yo, mi claro favorito es el Madrid. Pero, si no es así, ojalá que me equivoque. Los tres equipos españoles, para mí, favoritos a ganar la Champions, cualquiera de ellos. No he visto nivel ni en el Chelsea, ni en el Paris Saint-Germain, ni en el Bayern de ayer.
Es que yo creo que hay que esperar un poco. Vale, yo creo que este mes del que hablaba Luis, en general, es para todos. Es un mes muy importante y a ver cómo están. Lo que pasa es que yo sí que les veo peligro, ¿eh?
Bueno, hombre, peligro no te van a hacer. Yo quiero unos cuartos Madrid-Chelsea.
Yo sigo queriendo unos cuartos Atlético de Madrid Chelsea.
¿Por qué?
Que se den Simeone y Mourinho.
Tengo muchas ganas a
Mourinho.
¿Cómo se llama ese?
Es que como no te acordabas, digo, pero lo dirá por algo que quiere ese equipo, al Chelsea.
Si te manda para casa.
¿Eh?
¿Y si te manda para casa?
Pero eso lo dice un tío del Atlético.
No, pero yo entre Real Madrid y el Chelsea pues no tengo ninguna duda, ¿eh?
¿Y
yo
ese
no
partido lo iría a
Soy blanco total. Pero cuidado con eso.
Qué bonito, Federico Luis en la grada.
Y si es futbolero y ha dado la clave.
Barrio Canal, ¿no?
Y si ha dado la clave. Joder, no metes a la bicha.
Deja de pincharle a Federico.
Te metes a la bicha. Ha dado la clave. Un Atlético de Madrid-Chelsea, ese es un buen partido.
Ya lo tuvimos el año pasado.
Jaime,
lo
siento, pero ese partido ya está visto la temporada pasada.
Ya se cae entonces.
Un Mourinho. No, estáis hablando de un buen partido.
No.
Un Mourinho Chelsea-Real Madrid sería, bueno. O
sea, lo firmo yo también.
Lo que pasa es que quizá en la final de la Champions sería todavía más.
Lo que está claro es que se vería, el del año pasado se vio y el de ahora también se ve en Movistar Televisión. 9:45, voy a decir despacio el dial, que luego la gente se pierde y pone el... y no está... Dial 55, Schalke 04, Real Madrid. Hay otro que este es...
Oye,
este
¿en el dial 55?
Sí, señor. Dial 55, 20:45. Y hay otro que es más de... Es un partido más de Garci. Basilea-Oporto, dial 55. Que también lo dan en Movistar Televisión. Y luego, a las...
O le echarás de vez en cuando, le echarás una mirada, ¿no?
Sin duda, claro que sí, por supuesto. Y luego a las 10 de la noche, Movistar MotoGP, dial 48, programa resumen de los test de pretemporada de Moto2 y Moto3 en Jerez.
El Nápoles está en la Europa League. Lo eliminó.
Juega mañana, el jueves.
Venga, utilizar el sarcasmo en el tiempo de patrocinadores, Luis, el tiempo de Telefónica y tal.
Luego nos echa la bronca.
No es elegante y eso, pero bueno, en fin. Y luego un par de películas.
Venga.
Dos días, una noche, alguien a quien amar. Lo que me sucede a mí con el Pipita y Wine. En el menú cine estrenos, Luis, Movistar Televisión. La televisión como nunca antes la habías visto.
Regálale algo,
alguien a
por
quien
lo
amar.
Menos recomiéndale algo de la tienda de Libertad
Juan Pablo,
Digital.
Y alguien favor, a quien amar, qué bonito.
Por favor, que no sea la sartén para hacer paella.
Mientras no sea el marco ese con forma de corazón y la foto de Pipita ahí enmarcada.
Tenemos un almohadón que ponga algo así como Te quiero, Gonzalo.
Hay de todo, pero es que hay tantas cosas. Estoy viendo una cosa que, mira, en el salón de Luis quedaría estupendo. La bola de espejos discotecas diámetro de 25 centímetros por 24,14 euros. Costaba 46.
Busca otra porque esa ya la tengo.
Ahí
sale en el salón.
Pues mira, el espejo joyero XXL, Luis, ese también te vendría bien. Dos funciones en uno, espejo y un armario joyero para que guardes todos
pero
tus avalorios.
Es grande.
Es ideal para baño y dormitorio. Sí, es grande. Es XXL. Además es de estos, pues sea más alto que Luis, para que te veas guapo cuando sales a cenar y para que te dejes tus cositas y que nadie te las quite. Luis, cuesta 229 euros en la tienda de Libertad Digital 902-071-700 902-071-700 y además lo puedes enviar Express Dieter si tú te interesa también.
Se lo mando
Luis,
yo,
te lo recomiendo
lo
a ti
yo,
en 24 horas lo tienes en casa.
A ver, resultado Schalke Real Madrid. Jaime Ugarte,
Schalke Real Madrid.
¿Pero qué nos jugamos? Pues yo ya no voy a acertar gratis.
¿Te ha pagado lo que te debe Ugarte?
¿Qué me va a pagar?
Pues entonces, ¿qué nos vamos a jugar?
¿Cuánto era?
No, tú me pides un pronóstico acierto y lo único que se supone que gano es el prestigio, que por otra parte ya lo tengo. O sea, que...
¿Para qué?
Esta tertulia lo estás perdiendo.
Un armario para jugar espejo valorado en 220 euros.
Ok, fenomenal.
Ostras, yo lo juego entonces.
Juan Pablo,
venga, Schalke 1, Real Madrid 3.
Isidoro.
0-2.
Luis Herrero.
0-4.
Joder, macho, ya empezamos.
0-4. Tú me has preguntado, yo te digo 0-4, ya mañana hablamos.
Pues menos mal que estábamos pensando en
el que acierta, ¿quién?
El que acierta le tiene que llevar a Luis el armario, subirlo piso a piso. Juan Pablo.
1-6. Vivo en un primero.
Bueno, hostia. ¿Cuánto?
1-6.
Isidoro.
Es de tenis, ¿no?
Y yo tenemos que...
Esto no es serio.
No es serio.
Schalke 0, Real Madrid 1.
Eso es en el Basilea que juega Federer. ¿Cuánto?
0-1.
Hombre, ¿serio?
¿Cómo estará? Sí, no sé. Si
el 1-6 es del Basilea, porque juega Federer.
Amarrón.
En el Basilea.
Llámale a
Amarrón. Mañana lo veremos. ¡Hala! Muchas gracias.
Se pierde la estadística, Juan Pablo.
La estadística, Juan Pablo. A ver cómo va el Pipita. Ahí es la tarde de radio.
Fútbol es radio.